Y como cada viernes vamos a iniciar nuestra mesa de orientación laboral para estar preparados y en las mejores condiciones posibles para incorporarnos al mercado laboral, si no es ahora mismo, porque es verano y a lo mejor la situación no da para ello, pues sí que en otros momentos. Así que vamos a saludar en primer lugar a Laura Ramírez de Oriéntate. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues aquí, encantado de saludarte. Ya próximas las vacaciones, ¿no?
Sí, ya más cerca, ya están más cerquita, o sea que ya con ganas, la verdad.
No obstante, la semana que viene te esperamos aquí, Laura, que nos tenemos que despedir, aunque sea mitad de puente y estas cosas, pero encima tenemos esa última semana de, o la semana próxima, que no es la última exactamente, de julio, pero con un puente que no es habitual aquí en la Comunidad de Madrid. Yo, fíjate, ni siquiera me acordaba de que era fiesta el día 25.
Pues yo tampoco, porque un poco así ese tipo de fiestas no las tengo muy en cuenta, y ahora que no estoy activa toda la semana, durante toda la semana, no había contado con ello. Pero vamos, por supuesto estoy la semana que viene para despedirnos y ya dejarlo hasta el mes de septiembre, ¿no? Con la vuelta.
Eso es. Bueno, claro, siempre que tú quieras.
Por supuesto, claro que quiero. Claro que sí.
Sí quiero, ¿dónde? Nos ha dado.
¿Dónde mejor?
Nos ha dado el
sí quiero. Qué bien. ¿Dónde mejor que aquí?
Bueno, yo te lo agradezco mucho y para nosotros también será un placer continuar la temporada próxima, que siempre aprendemos. En este programa aprendemos mucho de los colaboradores y también de los invitados, y mientras eso suceda y los oyentes así lo valoren, pues nosotros encantados de estar todos los días de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y Jonathan Ruy Pérez de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de participar. Tú ya te pillamos por ahí, pues nos has hecho un hueco en las vacaciones incluso.
Sí, hoy estoy, me pilláis en el norte de Italia, en Varese. Estoy aquí en casa de mi hermana. El viernes que viene ya yo creo que será, me tocará Suiza o la zona de los Alpes. Ya
iré en marcha. Sí, porque nos contabas fuera de antena que esta semana se te ha complicado un poco con el tema del tour. Anda, que no tener presente el tour, tú también.
Se me escapó y ayer no me pilló por los pelos, que si no me hubiera gustado poder quedarme a verla un poco la etapa, pero si no sería un montón de horas allí perdidas y me toca ahora eso, el poder ir a la vuelta. Creo que ya aprovecharé bien lo de los Alpes, que ya me libro del tour de las etapas.
Claro. Bueno, siempre hemos comentado aquí, en fin, vamos a hacer un pequeño preámbulo del tema del verano. Jonathan, yo creo que ya lo hemos comentado en años anteriores, al final el verano es una época que podemos seguir buscando trabajo, a lo mejor de manera un poco más relajada, pero hay que seguir, ¿verdad?
Sí, sobre todo también hay que tener un poco de picardía a la hora de cómo comunicamos a una empresa o a un proceso de selección que esté abierto nuestra situación actual, porque podemos estar de vacaciones, pero si manifestamos una empresa que nos se dé prisa para darnos una respuesta porque necesitamos el trabajo, y cuando nos llaman decimos que es que estás de vacaciones, que esperen mejor a la vuelta, al final no estás transmitiendo una coherencia que la empresa lo que puede hacer es trasladar que tu compromiso a la hora o tus necesidades pues quedan un poco ahí en el aire, no estás haciendo las cosas acorde a lo que estás transmitiendo, salvo cuando te interesa que te contraten y ya está. Entonces, por eso muchas veces es el intentar trasladar a la empresa que cuando te van a dar la información, si tenemos mucha urgencia, el poder tener en cuenta que aunque estemos de vacaciones en algún sitio y nos llaman para la entrevista, volver, poder explicarles que surgió una situación, que si nos pueden hacer la entrevista por videollamada, que si no, no pasa nada, que vamos a de forma presencial. Mm. Intentar lidiarlo de una forma que no demos pie a que se pueda interpretar que la prisa que tenemos o la necesidad que tenemos o las ganas que tenemos de que nos contraten van un poco en función luego de otras circunstancias más de ocio que se alejan del entorno profesional. Entonces yo creo que es importante eso, el intentar estructurar un poco, en primer lugar, nuestras necesidades y luego cómo lo transmitimos. No tenemos por qué decirles que estamos de vacaciones o que hacemos la entrevista en la playa o que ponemos la cámara si nos hacen la entrevista por videollamada y estamos con las gafas de sol, Que no estoy hablando de cosas que no pasen, ¿eh?
Sí,
que,
sí,
que...
ya. Sí, yo me río porque es que de verdad, yo alguna vez a algún responsable de recursos humanos, por favor, que grabe una circunstancia de esas características.
Sí, alguna entrevista de la persona que la llama si está en el sofá tirada o están viendo el tour de fiesta y es como si fuera, pues no toman la formalidad que debería tener una entrevista en un proceso de selección. Que si bien nuestra vida personal es diferente a la vida de ocio del día a día que tenemos, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer ese enfoque de una entrevista o de los previos de una entrevista o posteriores.
Claro. Bueno, Laura, ¿tu consejo para este verano?
Pues bueno, no bajar la guardia. Precisamente estos días estoy hablando con una persona que se ha sorprendido porque está en varios procesos de selección y en alguno de ellos se han puesto en contacto pues con ella, incluso sin haber aplicado a ninguna oferta. Entonces, que no bajen la guardia, que bueno, lo que comentaba Jonathan, que aunque se vayan fuera unos días, que estén predispuestos, si están cerca, a volver, a utilizar las herramientas que hay de comunicación para hacer entrevistas, a ser facilitadores en ese sentido. Entonces, yo creo que es un momento en el que podemos utilizar la estrategia de búsqueda de oferta porque la hay, o utilizar otra estrategia, es decir, enviar la autocandidatura, hacer una revisión sobre todo de nuestra situación, de a lo mejor las posibles empresas objetivo que nos interesan, o sea que no solo la búsqueda consiste en inscribirnos en ofertas, la búsqueda consiste en otras muchas tareas como mejorar nuestro currículum, mejorar el perfil de LinkedIn, que podemos ir avanzando. Además, en los procesos de selección, esta persona me lo comentaba, que a la hora de hacer la entrevista, tienen en cuenta que si es algo inmediato, las personas a lo mejor tienen vacaciones reservadas, tienen ya pues sus planes. Y a veces eso se respeta. Siempre hay que estar predispuestos a facilitar la incorporación, pero se puede negociar este tipo de situaciones. O sea que no hay que descartar el momento, ningún tipo de proceso, y puede ser un buen momento en el que no hay tanta competencia como en otras épocas. O sea que al final hay que aprovechar esta situación.
Sin ir más lejos, Laura, recordarás que la semana pasada la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid nos hablaba precisamente de un proceso de selección que se va a desarrollar la semana próxima y la siguiente para una tienda que va a abrir en la Plaza de España y buscaban dependientes de moda, con lo cual estamos en pleno mes de julio-agosto, efectivamente, con procesos de selección que tenemos que tener en cuenta, independientemente de que nos lo podamos tomar con más relax y hacer nuestras escapaditas, si podemos, a un lugar turístico y si no, pues al pueblo, ¿no? Que también, Laura, los que tienen pueblo, los que tienen la suerte de claro tener pueblo.
Sí. Y pues... está cerca. Mira, recuerdo yo hace años que casi en uno de mis primeros trabajos, a la antigua Fundación Tripartita, en pleno verano me llamaron, mi padre me trajo en 4 horas de coche y bueno, pues participé en el proceso de selección.
De selección, claro,
incluso
como tiene que ser.
Me permitieron hacer otra prueba un poquito más adelante, fuera del grupo, y bueno, a mí no lo tuvieron en cuenta porque pasé las fases y yo estuve trabajando unos meses en la antigua Fundación Tripartita. O sea que mira, hay situaciones de todo tipo.
Bueno, pues hay situaciones de todo tipo y como siempre, ya sea en verano como en invierno, siempre os decimos que la información es importantísima a la hora de buscar trabajo y muchas veces aquí en este espacio de orientación laboral buscamos esa información y es que esta semana se ha presentado el informe que anualmente realizan tanto ADECO como InfoEmpleo sobre la situación del mercado. En este caso es en toda España, pero han hecho un apartado específico de la Comunidad de Madrid sobre la demanda de empleo que hubo en 2023 y que nos puede dar una pista de los sectores que más empleo generan por si tenemos que prepararnos para ellos. Y tenemos a Teresa Tomás, que es la directora de InfoEmpleo, lo voy a pronunciar bien. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Oye, Teresa, muy interesante, siempre nos sirve de referencia ese barómetro porque al final lo que se detecta desde el punto de vista de las personas que buscan trabajo es aquellos sectores que más generan en cada comunidad y me ha llamado la atención una de las conclusiones que comentáis, y es que en la Comunidad de Madrid como que está más diversificada la oferta, mejor dicho, la demanda de trabajadores, ¿no?
Claro, a ver, la Comunidad de Madrid es la región, la comunidad autónoma que está liderando la creación de trabajo. El año pasado también lideraba esta posición y vamos teniendo una tendencia positiva, no como datos anteriores a la pandemia, pero sí con una evolución muy positiva en esta región. Con respecto a lo que comentabas de la especialización regional, lo que quiere decir es que dentro de lo que es la región de la Comunidad Autónoma de Madrid, tenemos mucha diversidad de sectores. Sectores que ahora mismo están publicando ofertas de trabajo, están demandando contrataciones a nivel nacional durante este año 2023. Hay tres comunidades que engloban el mayor porcentaje de esta especialización que comentaba antes, que es Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Son las tres comunidades autónomas que más diversidad de sectores en sus ofertas de empleo están publicando las empresas.
Bueno, y además, no solamente eso, sino que la Comunidad de Madrid es la que genera un mayor porcentaje, ¿no?, de las ofertas de trabajo, incluso superior ese porcentaje al de 2022.
Eso es, eso es. El año pasado, en el 2022, estábamos también en el ranking en primera posición, con un 23,55% de la oferta de empleo que se publicaba en España, y en el año pasado, en el 2023, hemos llegado al 25,45% de esa oferta que representa la Comunidad de Madrid.
Esos son los datos globales y ahora sí que me gustaría, Teresa, que comentásemos pues aquellos sectores que proporcionan un mayor número de puestos de trabajo, y ahí sigue siendo líder el sector servicios.
Eso es. El sector servicios está en este caso en la primera posición y también con un pequeño aumento comparado con el año 2022, que representa el 10,5% de la oferta de empleo que se publica en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. En segunda posición, que también es uno de los sectores a destacar, está el sector de transporte de mercancías y logística, sí, con un 7,80%, baja un poquito con respecto al primer sector, que es servicios, y luego en tercera posición estaría informática, que está representando el 6,15% de la oferta de empleo publicada en España.
Claro. Bueno, eso en cuanto a sectores, pero también habláis de funciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay, en primer lugar, para que sepamos diferenciar la estadística que antes nos has comentado de los sectores con la siguiente, que es en función, bueno, precisamente por las funciones, ¿no?, que hay que desempeñar?
Las áreas funcionales, que es como nosotros lo denominamos, son las áreas departamentales dentro de una empresa. Uh-huh. Un ejemplo, dentro del sector informática se requieren informáticos, pero a lo mejor también se requieren personas en el departamento de compras, personas en el departamento de atención al cliente, personas en el departamento de financiero. Entonces, cuando hablamos de áreas funcionales, estamos hablando de áreas departamentales dentro, correcto, de las compañías.
O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del sector de la informática, no nos referimos solamente exclusivamente al profesional especializado en TIC, ¿no?, sino que es todo el mundo que hay detrás de una empresa vinculada a ese sector. Y en cuanto a funciones, yo aquí, claro, me ha sorprendido porque yo pensaba que las comerciales iban a estar en primera posición, porque al final lo que más necesita la empresa es vender, pero no, comentáis que no, que hay otras posiciones.
Bien, a ver, si hablamos de áreas departamentales, áreas funcionales, en primera posición está el área de compras, logística y transporte. Bueno, realmente sabemos que desde pandemia este es lo que es el sector del transporte de mercancías y logística está aumentando en muchísimas comunidades y muchas posiciones que están englobadas con el mozo de almacén, el responsable de operaciones, el técnico correspondiente de turno, pues esas son las posiciones que más están demandando en la Comunidad de Madrid en el año pasado. Cuando hablamos de comercial, que es un área que al final engloba todas las posiciones comerciales dentro de una compañía, tanto el comercial, el técnico comercial, como el responsable o el directivo dentro de ese departamento. Estamos hablando que tanto en áreas departamentales es la segunda área que más está demandando empleo en la Comunidad de Madrid, y a su vez, si nos vamos a nivel de puestos, sería la primera posición de puesto más demandado en esta comunidad.
Bueno, pues y luego ya, por ejemplo, nos encontramos con eso de ingeniería y producción, que tiene mucho que ver con la actividad económica de nuestra comunidad, ¿no? Que en fin, aglutina muchos sectores donde esas actividades de ingeniería y de producción son vitales para cualquier empresa.
Eso es. Si hacíamos el ranking de compras, logística, transporte en la primera posición, comercial, ventas en la segunda, la tercera, como bien dices, es ingeniería de producción, que está representando el 15% de la oferta de empleo en Madrid. Dentro de ingeniería y producción, lógicamente, hay varias posiciones, varios perfiles que se están demandando, como puede ser operarios o bien operarios especializados, técnicos de mantenimiento, electromecánicos. Bueno, hay una diversidad de profesionales dentro de este área funcional que están ahora mismo aumentando los ratios en lo que es la oferta de empleo en Madrid.
Y desde el punto de vista de los que realizáis cada año este informe, ¿ha habido algún aspecto en esta ocasión que os haya llamado especialmente la atención o que haya representado un cambio que os ha sorprendido? Cambios hay siempre, ¿no? Cada año, pero que realmente pensabais que no iba a ser así, o que el cambio iba a ser menor que del que aparece en vuestro informe.
A ver, es verdad que todos los años esperamos un aumento más positivo con respecto a la oferta de empleo que se demanda en España, pero bueno, son datos positivos porque estamos en tendencia positiva. Sí, sí que esperábamos un crecimiento algo mayor que el 6,3%, hablo de datos sí, a nivel nacional,
sí, sí, sí,
que es el 6,33% de la reactivación del empleo, sobre todo por hostelería y turismo, por el sector comercio, pero bueno, realmente estamos viendo algo de brotes verdes en este sentido. Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir creciendo, pero bueno, son datos positivos, eso es bueno destacarlo.
Bueno, no sé si Jonathan, en mitad de tus vacaciones, te ha dado tiempo a mirar el informe, y si no, seguro que se te ocurre algún comentario o pregunta que hacerle a Teresa.
Sí, yo, es pregunta, comentario o reflexión, que el año pasado nos llevamos la mano a la cabeza porque la inteligencia artificial se iba a devorar el mercado laboral. Parecía además catombe a nivel inmediato, y muchas veces yo creo que estos informes dan idea de la realidad que es de la sociedad, que va cambiando de forma paulatina, va evolucionando. Probablemente la inteligencia artificial haya subido mucho, pero está presente probablemente en ciertas tareas, en algunos de los puestos que se comentan, pero realmente al final me da esa sensación de que seguimos creciendo en los ámbitos donde en el día a día más están presentes en nuestra vida, y no tanto en que parecía que iba a ser la revolución de las máquinas, que ya de forma inmediata iban a desaparecer los empleos. Le quería preguntar, la pregunta era precisamente eso, ¿cuánto impacto hay en la parte de la tecnología, la inteligencia artificial, en las profesiones respecto al año pasado? No sé si eso lo estáis contemplando en el informe.
De evolución nosotros no tenemos datos de cómo está representando o cuál es la figura que tiene actualmente año tras año la inteligencia artificial en nuestros días a días, pero los miedos que está teniendo todos los profesionales a la hora de pensar que las máquinas nos van a suplir, realmente no es así. El enfoque que hay que darle es que van a ser herramientas que nos van a ayudar a poder hacer nuestro trabajo de una forma más rápida y con mayor calidad, y que las tareas de los propios profesionales se podrán destinar a actividades o a gestiones que aportemos mucho más como humano que somos y no máquina. Y esta es la forma un poco de visualizar la herramienta de inteligencia artificial dentro de nuestro día a día y de nuestras tareas. Habrá posiciones o tareas que irán anulando por esta nueva tecnología, pero como os digo, no, al final lo que nos aporta una herramienta, una máquina, nunca va a ser lo que pueda aportar una persona humana que piensa y que tiene una serie de gestión interna a la hora de enfocarlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo, que una máquina no lo va a poder hacer.
Y Laura, tu comentario o pregunta.
Bueno, pues me parece que, bueno, Teresa ha hecho un estupendo resumen, ¿no? Y me parece destacable porque hay muchas veces que desde la orientación laboral recomendamos hacer estudios y análisis que comentaba yo al principio, ¿no? Que es buen momento a lo mejor ahora para iniciar esa estrategia y ver hacia dónde enfocarnos, dónde dirigirnos, es decir, dónde hay mejores salidas profesionales. Entonces, bueno, este tipo de informes creo que siempre los tenemos que utilizar y es importante que la gente se vaya familiarizando con ellos porque nos acercan al mercado laboral y a la situación real que estamos viviendo. La Comunidad de Madrid, la verdad que es una comunidad privilegiada, bueno, me consta además por la cercanía que tengo con el municipio de Alcobendas, que es uno de los mayores municipios de España con mayor tejido empresarial, entonces hay que aprovechar todo lo que estos informes nos devuelven, ¿no? Y esa información de cara a la búsqueda. Me parece súper interesante lo que ha dicho sobre las áreas funcionales, ¿no? Si, por el hecho de escuchar que el sector de TIC está en alza, pues hay que pensar que casi cualquier tipo de perfil profesional o muchos tienen encaje, ¿no? Y mi pregunta va un poco en la línea de Jonathan, pero distinta. ¿Hay visión de futuro de cara a puestos de nueva creación no relacionados directamente con las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, sino en cómo van evolucionando los distintos sectores o no?
Teresa. Bueno, hay posiciones, sí, Javier, sí. Hay posiciones que bueno, se están creando nuevas posiciones desde hace unos años atrás dentro de lo que son las áreas de sostenibilidad y medio ambiente, con medidas específicas dentro de las compañías para este ahorro energético, también dentro de una cadena de producción tiene que formar parte diferentes posiciones o perfiles de ingeniería, pero para ese ahorro no solamente de costes, sino, por ejemplo, en una cadena de producción en la cual se están consumiendo una cantidad de litros de agua disparatada, pues al final se estudia desde diferentes puntos de la rama de ingeniería que a través de ciertas metodologías o ciertos cambios en esa cadena de producción se ahorra dinero, lógicamente, porque consume menos agua, pero al final ayuda al medio ambiente porque no están haciendo ese consumo o bien de electricidad o bien de agua dentro de lo que es la cadena de producción. Entonces, hay muchas empresas que tienen estas figuras dentro de sus compañías para generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero muy interesante todo lo que nos has comentado, Teresa, de ese informe que elaboráis anualmente a Adecco e Infoempleo, que nos sirve de radiografía del mercado laboral en toda España y en concreto también en la parte que a nosotros respecta de la Comunidad de Madrid. Así que, Teresa Tomás, que ha sido un placer. Igualmente. Disfruta de las vacaciones.
Igualmente, ya queda poquito, ya nos queda a todos muy poquito.